Buenos días, agradecerte a ti por la invitación. Nos va por acá bastante bien, movidos con los temas políticos y coyunturales propios de la etapa en la que nos encontramos, y contento de compartir también con ustedes respecto a las inquietudes que tengan a bien realizar. Buen día.
Gracias. Bueno, primero que nada, consultarle cómo está el clima ahí por Perú. Acá tenemos 27 grados, un clima bastante agradable. ¿Cómo está por Perú en estos momentos la temperatura? No solamente en lo político, sino en cuanto a meteorología, don Enzo.
Bueno, en efecto, nos encontramos nosotros ahorita con 16 grados centígrados, con una sensación térmica de 15 grados, con un clima nublado, ¿no? Y bueno, Lima sobre todo tiene un alto índice de humedad, lo cual acentúa un poco el clima algo frío para esta etapa de la temporada o del año.
Claro. Bueno, me imagino que en donde no hay precisamente una temperatura fresca o agradable, creo que es en el aspecto político en Perú, principalmente si es que tomamos en cuenta las últimas decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el cambio de gran parte del gabinete, por ejemplo. Creo que incluso hubo una ministra que juró estando, creo, con algunos problemas de salud. ¿De cuál es el análisis que se puede hacer a estas horas, hoy 20 de julio, Enzo?
Bueno, en efecto, el cambio de una parte del gabinete, una parte importante del gabinete, era necesario porque se venía de un desgaste político y social respecto de las formas y cómo se había estado interviniendo en la crisis de la generada por la pandemia del COVID-19, la cual evidentemente ha generado un desgaste político. Entonces los cambios vinieron como una estrategia no solamente para refrescar el gabinete, sino también de cara al 28 de julio, que justo es donde en Perú celebramos nuestra independencia y el presidente se dirige al Parlamento para dar un mensaje a la nación. Entonces, en este contexto, él ha aprovechado en hacer estos cambios previamente a esta fecha en la cual tiene que hacer un balance de su gestión y pasa al último periodo del gobierno. Entonces era necesario e imprescindible hacer algunos ajustes del gabinete, el cual por supuesto va a tener que consensuar de una u otra manera con el Parlamento, porque el Parlamento tiene que darle su voto de confianza.
Sí, principalmente el hecho de que por lo menos, no sé si esto realmente está bien consensuado, si es que realmente estuvo bien aprobado, para que Vizcarra justamente tome esta decisión. ¿Cómo se vio en los diferentes sectores políticos, en el Parlamento, en el Congreso peruano, por ejemplo, este cambio en el gabinete presidencial, Enzo?
Bueno, contrariamente a lo que se podría esperar por parte de la oposición, ya habían venido pidiendo desde el Parlamento algunos cambios. Entonces, contrariamente a ellos tener una opinión, digamos, en su mayoría desfavorable, ha tenido a bien esta nueva presentación, toda vez que, por ejemplo, el premier, el señor Taperiano, que lidera que al ser premier pues lidera todo el gabinete, está teniendo diálogos con las diferentes bancadas. Entonces, al tener este diálogo fluido, empieza a verse algo que no se había visto con el gabinete anterior, que en efecto era la confrontación política y la falta de llegadas de acuerdo. Entonces el gobierno está apostando por este liderazgo en el Ejecutivo con la finalidad de poder tener una mejor visión de política país en la parte final de su mandato, que va a terminar siendo importante no solamente por la temporada, sino porque también se avecinan las nuevas elecciones presidenciales en Perú.
Claro, principalmente es un punto a tener en cuenta, porque generalmente cuando se dan o se pretenden dar cambios de timón, golpes de timón, por ejemplo, en el gabinete presidencial de cualquier país, casi siempre como que hay un lobby, casi siempre como que hay pedidos desde el propio parlamento, algunos aprueban, otros no. Entonces, no sé si de repente esto también hasta inclusive se puede tomar de ejemplo. Acá en Paraguay, por ejemplo, ya el desgaste es terrible, principalmente en la cartera de salud, principalmente en la cartera de trabajo, educación, es decir, hay como un desgaste que hasta el momento, por lo menos en nuestro país, Enzo, no tiene visos de solución. Es decir, se está tratando de parchar siempre la situación, y yo no sé si de repente esto viene en un muy buen momento, tomando en cuenta los innumerables problemas que está trayendo esta pandemia.
Claro, en efecto, se hace el esfuerzo en relación a poder tener un criterio de gobierno o de gobernabilidad y deslindar de los actos de corrupción, como bien mencionas. Sin embargo, esto genera un desgaste aquí en Perú, no solamente de actos de corrupción, no en relación exactamente al ministro, pero sí a instituciones que de una u otra manera dependen del ministerio. Entonces, cuando esto ocurre, evidentemente va generando un desgaste político. Si en esa medida no se toman decisiones, esto simboliza una percepción negativa en la población, lo cual hace que en efecto se dé una imagen de colusión frente a hechos que no deberían suceder en ninguna institución del país. Al igual que en Paraguay, aquí en Perú siempre se han hecho los cambios necesarios cada vez que se ha caído en algún incidente o algún descubrimiento de corrupción que finalmente han terminado filtrándose en los medios de comunicación. Se han solido tomar decisiones a pesar que muchas veces los cambios institucionales se vean de manera muy recurrente, ¿no? Esta quizás es la parte en donde podríamos analizar que podría generar algún clima de inestabilidad. Sin embargo, lo positivo es que estos cambios se terminan haciendo porque las entidades o las instituciones en donde corresponda este acto de corrupción se toma en cuenta de manera muy muy rápida y se hacen las movidas para sacar a dichos responsables políticos y administrativos. Entonces, siempre la estrategia de Vizcarra ha estado apuntando en ello y en coherencia en cómo se mueve o cómo debería moverse un poco la cosa política en el mundo, en realidad, en relación a este tipo de hechos.
Dos consultas en una, que espero puedas contestarme. La primera, ¿cuáles de las carteras de gobierno fueron las más flojas durante este tiempo por el cual Vizcarra tuvo que tomar esta decisión? Y la segunda, ¿cuál es la imagen política actual que tiene el presidente de Perú?
Okay. En relación a las carteras críticas, definitivamente, y en principio era la de salud, porque evidentemente, además del desgaste permanente por la actual crisis de pandemia generada por el coronavirus, se notaba en principio una falta de eficiencia en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, en principio, la falta de eficiencia incluso para tener un subregistro en el caso de las muertes, por ejemplo, por coronavirus. Entonces, de una u otra manera, este fue uno de varios temas, algunas clínicas respecto de la relación con el gobierno, que el gobierno tuvo que finalmente presionarlas, y de pronto ahí también faltó el liderazgo de salud para no desgastar la figura presidencial en un enfrentamiento con la empresa privada. Pudo hacerlo tranquilamente el ministro de salud y tomar ese papel ejecutivo que le corresponde en la cartera, o incluso con relación a temas de la distribución de material médico. Entonces, esta presión negativa apuntaba principalmente al ministro de salud. La otra cartera compleja, por supuesto, fue la cartera de empleo, porque En efecto, se tomaron decisiones de darles a la, al empresariado privado la, esa flexibilidad laboral y en última instancia digamos el despido justificado por este tema de la crisis, y obviamente los índices de empleo en Perú, como en casi todos los países del mundo, aumentaron o han aumentado de manera dramática. Entonces yo te podría decir que esas dos han sido las principales carteras complejas, y podríamos sumarle una tercera que está en relación a los programas sociales, pero justo es una responsabilidad bastante compartida por parte de los gobiernos subnacionales, porque este tercer problema justo radicaba en que los gobiernos locales y gobiernos subnacionales tendrían que haber hecho una focalización de los sectores sociales que a nivel institucional se tenía, pero que lamentablemente, nuevamente por actos de corrupción y de favoritismo a familiares y amigos, se les había registrado como personas vulnerables a altos funcionarios del Estado dentro de sus organizaciones subnacionales, y habían sido estos beneficiados, en teoría, con canastas, víveres y este tipo de temas, en vez de que sea favorecida la población más vulnerable, que es la única que debe estar en este tipo de registros. Entonces, por parte de ello, termino analizando de que es una responsabilidad compartida en cuanto a esa cartera.
Bueno, Enzo, realmente es un verdadero gusto, un lujo el poder contar con este análisis. Esperamos en otro momento poder hacerlo, seguramente ya de manera un poco más continua, y no dejar de tocar un poco lo inherente a un país que indudablemente también en estos tiempos de pandemia le tocó pasar por momentos muy críticos en cuanto a salud. Si bien es cierto, acá en Paraguay todavía no tenemos esa situación, pero por lo menos se está tratando de, con idas y vueltas, se está tratando de sobrellevar justamente esta situación. Un saludo a la distancia, Enzo, y muy agradecido por este tiempo.
Listo, el gusto también es todo mío, y aquí desde Perú estoy a la orden para cualquier inquietud y consulta o análisis que se deba hacer en la relación de nuestros países y a nivel de gobierno, político y social. Ha sido un placer también comunicarme contigo. Buen día.
Muchas gracias. Era